raga yaga.
Papi, cuchillo pa' tu bolsillo.
Guada chaga, guada chaga, raga yaga. Guada chaga, raga chaga, raga yaga. Guada chaga, raga chaga, raga yaga.
Tengan todos los revoltilleros en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra que es de todos nosotros y que próximamente estará cubierta de un material especial para la cría de avestruces, que tampoco crecerán, pero no importa. La idea es genial. Hoy, Juernes, este programa se llama El Revoltillo y estoy acompañado de la voz del Níquel.
¡Niño!
Como dice el señor Müller, Viñoli Junior o Danilo Junior o cualquier cosa, porque ya nadie sabe cómo se llama realmente el Kili. Y como todos lo conocemos ya, acá en El Revoltillo, como la voz del Níquel, nos quedamos así, definitivamente muy contentos y felices con esto. Él me gusta porque él fue criado con los muñequitos rusos y todas esas cosas. Y él tiene todo aquello de las ratas con la hortaliza y esas cosas. Así lo criaron a él. Yo tengo tatuado el gato Feli en mi hombro. Él tiene tatuado el Pidio Valdés. Ese no era el del oso. ¿Te acuerdas el del oso? Así es como yo lo voy. Ah, esa era Plumita de Oro. Porque el del oso también, que no me acuerdo cuál era, no me acuerdo cómo se llamaba. El busca el del oso, que hablaba. A él le encantaba.
Chivo bueno.
¿Te acuerdas? Ese Albertico Puyol le encantaba ese muñequito. Y siempre lo decía, es que él se parece un poco al bicho que decía Chivo. Chivo bueno. Buah, ya presentamos a la voz del Níquel, ese hombre que lo mismo que puede locucionar. Ahora brincamos rápidamente, ya que escuchan la chiva, a ese señor que hace la producción de este programa y a quien considero mi familia, de verdad, realmente. Danilo Fuentes Viñoli. Por eso hablo tan mal de él cada vez que tengo una oportunidad, porque de eso existimos. Tengo que trabajar hoy. Porque hay que hacerle a Yanela Lucía, hay que hacerle su certificado de revoltillera. Te juro por mi madre que yo pensé que ella lo tenía. Y no, no lo tiene. Y me reclamó, me escribió y me dijo, por favor, yo quiero mi certificado de revoltillera para ponerlo ahí frente a todo el mundo y que todo el mundo sepa que yo soy parte de esa revoltilancia, dijo ella. No, dije yo. Entonces acá inventamos palabras. Y, ¿no? Revoltilancia. Y como Vilaplana, no es Villaplana, es Vilaplana, revoltilancia. Así es como llamamos nosotros, porque aquí se habla italiano también, porque Viñoli es descendiente de italiano. Bueno, les dije ya, este programa se llama Revoltillo, mi nombre es Gilberto Reyes, tenemos un email al que usted puede escribir y para nosotros es un tremendísimo placer que lo haga. Es radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Ahí nos puedes escribir y para nosotros es un placer de cualquier lugar. He recibido de ayer a hoy un par de personas nuevas. Un ciego que ve más de la cuenta porque pidió anonimato y por supuesto el respeto ante todo a todas las personas que deciden sobre su vida. Nosotros sí no somos la involución, nosotros sí le damos a las personas su derecho y son dos personas más y cada vez que nos escriben, siempre lo decimos, nos da muchísimo gusto porque es muy difícil y muy complicado escribir desde Cuba. Bueno, es muy difícil y muy complicado. Cualquier cosa desde Cuba. También tenemos un número telefónico, 305-437-7118, 305-437-7118. Estamos en Sirius XM, en el canal 153. Y por supuesto también en Facebook Live, usted pone Gilberto Reyes y ahí puede encontrar este Facebook Live que compartimos con ustedes. Y ya está Felito ahí. Felito, he visto tus directas, te felicito. Eres un tipo con una precisión y un encanto tan particular. Además, todo el estudio que tú tienes armado, todo funciona a la perfección y nos da tremendo gusto, Felito. Felito, me gustan. Si puedes pasarme el tema. Yo estoy esperando que tú vengas cuando tú quieras. Depende nada más que de tu amigo Danilo Fuentes Viñoli. Ya depende de él. Aquí estás, a mi lado. Y después igual me puedes invitar tú a mí a una directa tuya, que me encantaría compartir contigo, o sea, como invitado en tu directa. Digo directa porque alguien dice así. Antes de comenzar este programa voy a comenzar con los chismes. Y ustedes saben que este programa no trata de chismes, salvo para hablar mal de nuestros compañeros. Esto sucedió el sábado. La basura pasa mañana. Domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Y mañana viernes es que pasa la basura. En mi barrio pasa el recycling o la reciclación o la reciclancia. El sábado, ustedes saben que nuestro queridísimo Pablo Fuentes, perdón, Danilo Fuentes, no vaya a ser que se le queda, y el señor Kili, el diminuto Viñoli, fueron a pescar, o sea, se alejaron bastante de la costa porque tenían la esperanza de estrenar. Lo estrenaron, pero sin que sucediera. Ese es otro chisme también, de esa maravillosa vara de pescar eléctrica que puede levantar hasta 400 libras. Me equivoco, ¿no? Se me fue la mano. Pero bueno, no es exagerado. Después de pasarse un día entero compartiendo en alta mar, se dieron, o sea, a la mar, son como el descubridor, como Cristóbal Colón. A ellos les gusta el mar. No por descubrir, sino por probar la vara. Regresaron a casa del Kili, del Junior, que es donde se guarda el yate que ellos tienen, sin robarle dinero a nadie, lo han comprado ellos por su cuenta, más todo lo que carga el yate. Y acá, desgraciadamente, no me gusta. Sí, no se lo ganó por el sindicato. Perdónenme que haga así, pero tengo el granito ese. Ah, por cierto, quería hablar después. Después le hablo de lo que me pongo ahí, que me lo quita enseguida, pero se me olvidó hoy por la mañana. Entonces llegaron, no me gusta hablar de esto, porque yo sé que para ustedes esto que voy a decir ahora hubiera sido la gloria. Después de limpiar todos los pescados y sacarle toda la pudrición que tenían adentro, después de coger unos calamares que ya estaban para talleres, que ellos usan como carnada. Por eso es que no quiero hablar de esas cosas, porque yo sé que para ustedes sería muy importante tener un par de calamares de eso. Ya esos calamares estaban ya de regreso. Además, Kili es un tipo que le gusta lo nuevo, gente joven. Si usted ve a su esposa, enseguida se da cuenta, ve a la de nosotros y se da cuenta enseguida que hay una diferencia bien grande, ¿no? Esto, esperemos que Alicia no esté viendo, porque si no, lo que me va a meter va a ser Mingin Bing. Entonces, después de tener toda aquella gandofia junta, el Kili, no sabiendo que su padre ya es una persona mayor y que no funciona bien, lo digo por experiencia propia, tomó todas aquellas vísceras y todos aquellos pulpos vencidos, supuestamente, yo en Camagüey me lo hubiera comido con tremendo entusiasmo, los puso en una bolsa y los tiró en la basura. Para nosotros, los acaudalados, según Parrilla, el canciller, la morsa, Kili y yo somos acaudalados porque tenemos nuestra casa, vivimos en casa, no vivimos en apartamento. Ya cuando las personas son mayores no les gusta tener casa, porque si el jardín, que hay que arreglarlo, que no sé qué, y botas la basura en un lugar colectivo cuando vives en un apartamento, o sea, vas con tu basura cualquiera que sea o fuere o fuese, págata y la tiras para allá. Pero acá, en Estados Unidos, ese país que se quiere retirar de todos los lugares donde nos tumban dinero, se recicla, o sea, cogen una cosa, reciclar a los cubanos no, porque eso sería un cuento, de una verdad de perogrullo. Nosotros nos hemos pasado, no, claro, nosotros nos hemos pasado 60 años reciclando, o sea, hace mucho tiempo que reciclamos, desde la cama donde nos dormimos hasta los refrigeradores que quedan, reciclado, incluidos los rusos que lo han hecho durar el cubano con su inventiva. Bueno, para no continuar tan larga esta historia, les cuento que Viñoli, en lugar de echar esa mondonguera en la basura, que es donde normalmente se echa, la echó en el tanque de recycling, que se recoge una sola vez cada 15 días. Afortunadamente, como está haciendo él ahora ahí, afortunadamente, hoy viernes toca. O sea, No, ¿tú te imaginas que lo hubiera hecho el sábado anterior a la semana donde toca? Porque es cada 15 días. O sea, el recycling no pasa todas las semanas. Bueno, acá la basura son dos veces a la semana, cosa de que no debería hablar también porque esto es contrarrevolucionario. Decirles a ustedes en Cuba que aquí se recoge la basura dos veces a la semana. Un tanque inmenso, casi de mi tamaño, que no es mucho, pero bueno, de todas formas. Un tanque inmenso dos veces a la semana. Y el recycling cada 15 días, que son botellas, cartones, todo ese tipo de cosas. Y Pablo Fuentes tuvo a bien echarlo en el recycling. Por tanto, desde el sábado, Kili y toda la familia están aguantando ese maravilloso olor a podrido que para las personas que estuvieron cerca del comandante en polvo en sus últimos años era normal, hubiera sido normal, pero para personas que vivían acá en los Estados Unidos no es normal, para personas normales. Felicidades, Viñoly, por tener esa visión del mundo y echar cosas que no deben ser en el lugar que no debe ser. Y ahí no termina la cosa. Viñoly viene hoy con la maravillosa noticia al Kili, que es Yuma. El Kili es Yuma, el Kili es como yo. Dice, cada vez que a mí me dicen, no, no, aquí tú no consigues eso. Yo digo, me extraña que siendo araña te caiga de la pared. Hasta coronilla yo he encontrado en este país, en Nueva York, no aquí. Y Viñoly, que es de la generación mía, de la generación que reciclamos y de la generación que tratamos de ahorrar, la que está antes de la Y, exactamente, bastante antes de la Y, Viñoly le propone a Kili, viene hoy y dice, no tenemos que pagar un centavo más por los plomos estos pesados que necesita esta vara nueva que levanta hasta 400 libras. Perdóname que haya extendido bien esto, pero es que son unas historias muy lindas. Y Viñoly se acaba de enterar que si usted coge dos ladrillos, cada uno pesa 10 libras, usted los amarra con un tie rack, son unas cosas que hacen, que suenan así, que son muy buenas, son maravillosas. Yo tengo un socio que todo lo amarra con tarra, el gringo al lado de mi casa. Todo, él todo lo amarra. Se parte un pico, él lo amarra con tarra. Lo que sea, cualquier cosa. Bueno, Viñoly va a Kili y le dice, ¿qué quieres? 20 libras, pones dos ladrillos. ¿Quieres? No, 20, son 10 libras cada ladrillo, ¿no, Kili? 5 libras. 10 libras, 2 ladrillos. 20 libras, 4 ladrillos. Entonces dice Kili, pero me vas a convertir el bote en un camión de la construcción lleno de ladrillos. Se parten los ladrillos abajo, entonces hay que poner otros ladrillos. Entonces no se pueden llevar. Y Kili le dice, no, ¿cuánto vale el plomo ese, chico? Yo te lo pago. Vaya, no me bebo más cerveza en 2 semanas y te pago el famoso plomo. Yo no puedo creer que Viñoly sea un tipo tan tacaño. Un hombre que viaja, un hombre que
una
conoce.
Una lágrima asomó en su ojo cuando dije eso.
¿Ah, sí? ¿Le dolió? Ah, perdón, Viñoly. No, no debía haber hablado de esto. Déjame entrar porque me tiene preocupado. Lo de Yanela se los dije, pero me escribe muy serio me escribe, no, ya pasando a las cosas. Dice Vladimir, se incrementa el número de casos de... Esto me tiene preocupado, lo estoy escuchando hace rato. Y hoy que vamos a hablar de una cosa, y es del agua, hay muchos problemas con esto. Es Mr. Carbonell. Sí, porque se me había pasado decirte. Aló, buenos días, Leonid Carbonell, hermano mío.
Oye, buenos días, Gilberto Reyes. Un abrazo bien grande, bien fuerte y para ti, mi hermano.
Lo mismo, hijo mío. ¿Qué es lo que hay? Cuéntame.
Oye, un abrazo y un saludo para el equipo de Revoltillo, para los Viñoly, para todo el grupo, a Mike, que a lo mejor no está por ahí, pero bueno, de todas maneras está presente aquí siempre. Hermano, quiero saludar a todos los hermanos revoltilleros. Sí, Gilberto, aquí en Baragua también hay una cantidad de dengue, que eso es enorme, hermano. 20, 16 gente diaria ingresándola ahí diariamente. Gracias a Dios, a nosotros aquí, a la familia, no nos ha afectado la enfermedad, no ha habido problema, pero sí hay un gran nivel de infectación. La respuesta de lo que es la fumigación y demás, que debería estar ahí presente, pues el control ha sido... No ha habido control ninguno. Entonces, muy tardío, las cosas no... Bueno, ya el nivel de infestación te lo dice, 20, 16 gente diaria ingresando ahí, que eso es tremendo, niños con problemas.
Perdóname, Leonid, pero de verdad, yo iba a hablar de esto con lo del mensaje, no solo con el mensaje de Vladimir, sino con otro mensaje que he leído, y es preocupante, es como una epidemia de una cosa que se podía, que se puede evitar nada más que con algo que es muy difícil para ellos, que es la higiene. Y además, el problema es que eso puede tocarle a cualquiera, porque como lo transmite el mosquito y tú no tienes, qué sé yo, no fumigas o no haces cosas que debes hacer, es muy difícil controlar esto, que no se extienda mucho más y que se extienda incluso a lugares de, ¿cómo se llama?, de turismo y cosas de esas.
Sí, pero mira, se torna más peligroso la cosa, porque realmente las personas las están poniendo en lugares que supuestamente debían ser de cuarentena, pero que no hay alimentos en esos lugares, hermano. Entonces, ¿qué hacen las personas? Se escapan de los lugares enfermos todavía y vuelven a sus casas porque no hay alimentos en esos lugares. Entonces, las personas lo que están es pasando hambre allí, ¿y qué hacen? Se escapan de los lugares y se van para sus casas. Y sigue el nivel de infestación, la cantidad de mosquitos horrible, el hambre es terrible, no hay alimentación y todas esas enfermedades afectan mucho más fuerte. Entonces, es algo preocupante, algo generalizado en toda la provincia de Ciudad Ávila. En unos municipios más infestación que en otros, pero en el país en general, en todas las provincias hay infestación. Y bueno, pues de lo que es el dengue y chikungunya y zika y yo no sé cuántas cosas. Y entonces, bueno, pues nada. Oye, Gilberto, yo quise estar aquí contigo, hermano, darte un abrazo aquí a través de esta vía, porque realmente hacía unos días ya que no contactaba con ustedes. Y bueno, pues estamos escuchando el revoltillo, estamos en medio de un apagón. A esto súmale que lo poquito que uno tiene en los refrigeradores, eso se echa a perder porque las apagones llueven. Y bueno, pues ya tú sabes. Un abrazo y seguimos aquí en sintonía de revoltillo, hermano.
Oye, Leonid, no vayas a echar las cosas que se echan a perder en el tanque del recycling, ¿ok? Que eso te puede costar caro.
No te preocupes, mira. Si yo me entero que Viñoli vuelve a coger los calamares y los camarones para pescar, se las arranco.
Un abrazo bien grande, Leonid. Hermano mío, se te quiere muchísimo y se te respeta porque eres parte de esa lucha de esos cubanos que están luchando por la libertad, que es la de todos. Y me llama la atención escuchar esto que acaba de decir Leonid. Y hoy,
¡qué tremenda hambre!
Hoy estaban hablando Müller y Exilda, estaban hablando de la esta cosa que se hace de los demócratas ahora, ¿cómo se llama?, que empiezan a discutir entre ellos para ver quién se gana la posibilidad de ir a la presidencia. Y todos dicen, ajá, el debate, y todos dicen levantar el embargo, y todos dicen no sé qué cosa, y entonces yo no sé si esa gente es que no leen la prensa o no saben realmente lo que sucede en Cuba. Es horroroso. Bueno, sigo con el Blau. Dice, se incrementa el número de casos de dengue hemorrágico en el municipio de Jatibonico. Estamos hablando de Jatibonico, Ciego de Ávila, ahora acabamos de hablar. La total desinformación y secretismo por parte de las direcciones de Estado y Gobierno de la provincia de Santi Espíritu respecto a la epidemia permiten que la población no tome la adecuada conciencia. Eso también. O sea, al no informarle a la gente, por supuesto, la gente se descuida. La gente no está en eso. No, no hay problema. A mí eso no me va a pasar. Es como el que bebe. Siente un dolor y para un par de días. Pero dicen, eso a mí no me pasa. Y vuelve a empezar a beber otra vez. Y termina enfermo, termina muriéndose. No, esas cosas pasan, Miñoli, ¿no? Esas cosas pasan, uno se asusta en un momento, pero después sigue porque dice, no tienes conciencia, si no te dicen lo que puede pasar. Durante décadas, este comportamiento del gobierno ha privado al pueblo cubano del primordial derecho a la información, causando innecesariamente la pérdida de vidas humanas y recursos. Este caso de silencio en particular pone en peligro a una población que supera los 5.000 habitantes, donde circundan ancianos, niños, mujeres embarazadas y otros sectores vulnerables de la población. Hacen silencio los medios de comunicación de Santi Espíritu sobre la complicada y rápida diseminación de dicha enfermedad, originando un mayor número de probabilidades de contagio de la población fuera de riesgo al no tener el debido conocimiento de la situación sanitaria. Es terrible y la posibilidad de evitar cosas como esas es casi nula si siguen convirtiéndose, haciendo las cosas de esta manera. Ya compartimos con Leonid esto. Y quería decirle, nosotros hacer un pequeño paréntesis, porque quería hablar de esto. Hoy voy a hablar dos cosas distintas de un mismo tema. Y es primero la diferencia que hay entre ustedes y nosotros. Ahora no hablo de Leonid o de los hermanos revoltilleros, hablo de los que les gustaría ser revoltilleros. También tenemos la anécdota del señor este del G2 que le partieron las patas y le esperan hasta 20 años. Y yo creo que mejor lo debían deportar, porque si no vamos a tener que pagar nosotros por las comodidades que tienen las cárceles aquí. Bueno, el caso es, después hablaremos del otro. Pero para que ustedes vean que nosotros no estamos en esas limitaciones. Aquí le hemos celebrado el cumpleaños a Pablo Milanés, a pesar de que está viviendo en un continente que decía él que eso lo mareaba. Pero bueno, siempre lo hacemos. Pero este muchachito nació el 25, murió en el 2017. Viene una familia medio complicada porque su mamá, creo, no estoy muy seguro, se suicidó después de haber hecho una canción que le daba gracias a la vida por darle tanto. Parece que ellos mismos se dan cuenta que más tarde o más temprano las canciones que hacen en contra se vuelven en contra de lo que ellos mismos trataron de mantener. 27 de junio del 43 nació en Chile, en Valparaíso, este muchacho, hijo de ella, mira tú, fue uno de los principales representantes de la nueva canción chilena y ha hecho muchísimas canciones y heredó el interés por las artes que mostraba su madre. Esta canción, cuando usted la escucha, usted dice, mira tú, ahora mismo es lo mismo que está pasando en Venezuela, Ángel Parra. Y esta canción se llamó y se sigue llamando Que vivan los estudiantes. Escuchen y mire si Venezuela no tiene que ver.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan ni animas ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Y zamba la cosa, que viva la astronomía.
Qué bonito, ¿no? No le temen a las balas ni tampoco a las tanquetas que le pasan por arriba, como pasó en Caracas hace un tiempo atrás. Siempre que hablamos de esa cosa decimos, ¿qué cosa más grande, como se le vira? Y acaba de sacar Rubén Blades un disco nuevo. Y cuando escuchas las canciones que tiene, tú dices, ahora se le van a virar. En cualquier momento se le vira a él. Todas estas canciones se van a virar precisamente en su contra. Pero bueno, de eso, su catálogo incluye más de 50 discos, solo como solista, a las cuales hay que agregar los que publicó a su hermana Isabel Parra en el dúo Isabel y Ángel, así como los álbumes en los que participó como colaborador o bien interpretado junto a otros intérpretes.
Me gustan los estudiantes porque son la levadura. En que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura.
Qué maravilla, qué maravilla, como todas estas canciones se han convertido, como decimos con lo de Prohibido Olvidar, y entonces ahora acaba de sacar un nuevo disco nuestro queridísimo Rubén Blades. De esto vamos a hablar después, porque ahora quería saludar a la gente que están con nosotros aquí en el Facebook Live, que vi a alguien por ahí que me llamó la atención, José Corso Viñoli, José Corso está con nosotros aquí en el buenos días Gilberto, bendiciones igual para usted. Bruno Castro se unió, Ili Rodri Gerda, buen día, de Juernes, es mi queridísimo Gilbert, tremendas anécdotas de Viñoli, saludos cariñosos para él, May Vázquez y todos los oyentes de Cuba en el exilio. Hoy está la voz del Níquel, Gerda. José Alberto Ariosa, Mayra, qué horror, y si estuviera el polvo de la piedra vivo, diría que todos esos insectos son sabotajes de la CIA y los contrarrevolucionarios cubanos. Bueno, en este caso él diría que eran los barcos estos que aterrizaban ahí. Los barcos no aterrizan, pero nada, me da por eso. Buenos días, Gilberto, y todo el equipo. Un saludo desde Kansas City para todos los cubanos con fervor contrarrevolucionario. Esteban García, el recalcitrante. Buenos días de Juernes, desde mi soleada cálida, 23 grados centígrados, veraniega tarde alemana, para todos los revoltilleros y fervorosos contrarrevolucionarios de adentro, de afuera, y que como yo, que soy una cubana para el bien y no para el mal. Hashtag. Algo retrasada, pero yo para compartir. Tú también, igual que Mike. Bueno, nadie. Alfredo Balmaceda desde Francia, Gerardo Riverón, Gerda Aguilar, Silvia Navarro, Ciro Espinosa, Mariana Díaz. Oye, no te contagies con Mike, que te pone y me corta. Cuando estoy hablando yo con la gente, entonces él empieza y me corta. Para mí que es Mike, porque Mike sí es un diablo, es una mala persona.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. El periódico Tampa Bay Times envió un cuestionario a los precandidatos demócratas que aspiran a la nominación de su partido para las elecciones presidenciales del 2020, invitándolos a que definan sus posiciones sobre el embargo de Estados Unidos contra el gobierno cubano. Según el rotativo, 15 de ellos respondieron directamente o a través de un portavoz y 13 aspirantes criticaron el embargo, cada uno con su matiz particular, mientras Cory Booker dijo que el embargo solo puede ser levantado por el Congreso y John Hickenlooper respondió que Washington tiene claras diferencias con La Habana. El tema de Cuba no surgió durante el debate entre precandidatos demócratas realizado el miércoles en Miami. En más de tres semanas lleva activa la campaña online numeral Bajen los precios de Internet, mientras el servicio ofrecido por la empresa de telecomunicaciones Etexa continúa siendo pésimo en la isla. Así lo dijo a Radio Martí Vladimir Turró, periodista independiente en la capital cubana.
El servicio ahora mismo de Internet por datos móviles es un desastre. Ahora mismo yo no puedo prácticamente casi ni bajar un correo. Incluso estoy horas tratando de bajar un correo o tratando de que alguien me responda un mensaje que le envíe por WhatsApp. Es decir, que el servicio está extremadamente malo. Y entonces pagar un servicio caro que está extremadamente malo creo que es abusivo. Además de que los salarios en Cuba, de hecho, no alcanzan. Es decir, un cubano da pie, un cubano trabajador no prácticamente no tiene acceso ni a paquete más pequeño que cuesta 7 CUC. Es decir, que si adquiere internet prácticamente o no se baña, o no se viste, o no come. Entonces, me parece que esto es extremadamente abusivo por parte del gobierno de la isla, que debería buscar opciones, porque no puede estar cobrando por un servicio que está tan malo, que está cobrando prácticamente por un servicio de primera calidad. Y no es así, porque pagar 30 CUC por un paquete de 4 días es para que el servicio te funcione de maravilla, que pudieras estar conectado bien, que pudieras estar interactuando en red, que no es así, prácticamente no puedes subir fotos, no puedes hacer nada. Este servicio simple y llanamente es para sufrir nosotros los cubanos, nosotros lo que estamos sufriendo con este internet, porque te cuesta muchísimo trabajo hacer cualquier cosa en internet, es decir, prácticamente no lo puedes utilizar.
Corea del Norte pidió a Corea del Sur que deje de mediar con Washington como forma de aumentar la presión sobre Estados Unidos para que desarrolle nuevas propuestas encaminadas a salvar la estancada diplomacia nuclear. El comunicado norcoreano fue una aparente continuación de su descontento hacia Seúl y Washington por los paralizados contactos diplomáticos. La solicitud se produjo a dos días de que el presidente Donald Trump llegue a Corea del Sur para una visita de dos días. Y las autoridades de El Salvador esperan el arribo del cadáver del migrante salvadoreño Oscar Martínez, quien se ahogó junto a su hija menor cuando intentó cruzar el río Bravo en la frontera con México rumbo a Estados Unidos, informa desde San Salvador Neri Mabel Reyes.
Maciel Cervantes, del Instituto del Migrante de México, describe cómo Oscar Martínez, junto a su menor hija Valeria, no pudo sortear la fuerza del agua.
Él carga a su bebé, de igual manera Milton y la compañera siguiéndolos a él. En todo momento él fue el líder del grupo. En ese momento el agua se hundieron, no pudieron ellos tener un control.
El caso desnuda los mortales riesgos a los que se exponen quienes migran irregularmente ante la falta de oportunidades en sus lugares de origen. También para este jueves tendrá lugar el funeral de otra migrante, Zenaida Escobar Cerritos, una salvadoreña indocumentada que murió en Veracruz, México. Su padre, Darío Escobar, vivía en Estados Unidos sin ningún estatus migratorio y tras la emergencia regresó a El Salvador.
Pues yo pienso que a lo mejor es por las leyes que han recibido que tienen que cortar la inmigración, pero yo pienso que desde ese punto de vista, matando a las personas, eso es incorrecto.
En ambos casos, la Cancillería salvadoreña se comprometió a dar asistencia humanitaria consular. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
El socialdemócrata Ekrem İmamoğlu asume hoy su cargo como alcalde de Estambul, tras ganar el pasado domingo la repetición de las elecciones, poniendo fin a 25 años de gobiernos islamistas en la ciudad. El partido del presidente Recep Tayyip Erdogan logró anular la victoria de Imamoglu. La pérdida de Estambul fue un duro golpe para el AKP. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Que están escuchando es nada más y nada menos que Chico Farrell, compositor y arreglista y director de banda de jazz, nacido en La Habana, pero un día como hoy, en el 2001, murió. Su padre irlandés y la madre alemana, creció en Cuba, donde para seguir la tradición familiar, iba encaminado a estudiar leyes, iba a ser abogado. Fue enviado a estudiar acá, a los Estados Unidos, donde escuchó los sonidos que más tarde le inspirarían para revolucionar el jazz, la trompeta y el Big Band. Chico Farrell. Las historias que salen aquí son muy graciosas, porque Bárbara, que estaba preocupada por lo que yo había escrito, y claro, acá le dicen recycling, hasta el más cubano, el más balsero, yo le digo recycling, no digo reciclar y no digo reciclaje. Ella por eso no entendía. Pero dice, José Otero también se unió a nosotros, Bárbara Travieso. Mira que yo hice cola para repetir los calamares en la escuela del campo y los sazonaban con el trapo de la cocina. ¡Qué desastre! Tú sabes que a mí no me gustaban los calamares y yo estaba en la escuela de arte en unos carnavales. Decidí quedarme en La Habana porque no tenía dinero para ir a Camagüey y me quedaban creo que 5 pesos y vendían... Estoy recordando cosas de hace muchos años, eso es que está viejo uno como cara. Vendían unos platos de arroz con calamares en los carnavales, creo que valía 3 pesos, creo, si no mal no recuerdo. Y me comí un plato de arroz con calamares que me supo a trapo de cocina, no, me supo a gloria, a unicornio frito, a qué sé yo, un impala, no, ¿para qué? No sé. Sí, a pez espada. Eso porque me lo chismea Viñoli para poder decir. Escribe un amigo desde allá, desde Oriente. Un saludo cordial a todos los que hacen posible que este, nuestro regajero, salga al aire todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Un abrazo cordial a Yanela Reyes, Leonita Arbonel, Bocura, Esteban García, a la amiga de Guaro, de Holguín y demás radioescuchas. Te escribo desde un teléfono ajeno, como puedes ver en este correo. El mío es un chimbito y no es Android. Bueno, a lo que vengo es sobre las inversiones extranjeras en Cuba por Rodrigo Masmierda. Conocí en persona, escuchen esto, muy interesante lo que me envía él. Conocí en persona a un italiano llamado Marcos, él pone Marcos, debe ser Marco, de Génova, no sé, donde nació Cristóbal Colón. Este tenía una empresa de contenedores refrigerados que radicaba en la zona franca del Guajay. Esto lo cuento para lo que vamos a hablar después, de lo que queremos convertir el país para la cría de avestruces. Marco tenía estos contenedores refrigerados que estaban en la zona franca del Guajay, camino a la terminal número 5 de Aerocaribean en Boyeros. Bueno, un día fue citado y como 10 empresas más a dichos almacenes para darle la deliciosa noticia, entonces lo agregué yo, de boca del general de ejército Raúl Castro, que el contrato se les había cerrado. Llamó a todos estos empresarios, aves de rapiña, pone acá el hermano, aún debiéndole al Estado, el Estado, a la compañía de Marco, una suma de $25,000 a la empresa Gitanos, le cerraron el contrato debiéndole una suma de $40,000. Yo fui personalmente con el gerente de Marco, llamado Orlando González, qué casualidad, de dirección particular, y pone la dirección en Guajay. No tenían derecho ni a venderlos ni a regalarlos, siquiera para recuperar su dinero, ya que fueron importados desde México. Dile, Gilberto, a esos empresarios lo que les espera en Cuba. Te puse esta información clara y con argumentos para que vean que no es invento. Un abrazo, cubano, este artesano, nos escribe desde allá. El desabastecimiento provoca la frustración de toda la población, sin decir del sufrimiento. Pero Perroel, muy contento con esa risa fingida, aprobó como medida para el sustento diario 12 fulas de salario y un verano sin comida. Es una décima de mi autoría, escribe este hermano que ha escrito, que dije que el ciego que mucho ve. Yo le contesté que siga y bienvenido por la colaboración. Saludos, revoltilleros de acá y de allá. Este es el estado actual en el cual se encuentra el opositor José Ramón Gras Cáceres en su huelga de hambre. El no opositor, pone Damaso, el no opositor José Ramón Gras Cáceres en su huelga de hambre, en la cual busca se haga justicia. Demos nuestro apoyo a José Ramón Damaso y los opositores de San Andrés, Libertad para Cuba. Aquí envío una foto y realmente está bastante mal. Yanela, un cordial saludo a todos los revoltilleros de aquí y de allá para mi rico show El Revoltillo. Gracias, mi Gilbert, por trabajar en base a mi certificado de revoltillera con mucho amor y cariño. Lo esperaré y al igual compartiré una foto con el certificado de todos mis hermanos de lucha por las redes sociales y al igual en mi casa y vecindad para una vez más demostrarle a los muchos que Radio Martí nos apoya, se escucha y siempre nos da la esperanza de seguir luchando por nuestra libertad. Abrazo cubano, gusaneado, Yanela Reyes, revoltillera hasta la muerte. Dice aquí en Santi Espíritu, estamos iguales, no hacen el autofocal como es debido y la fumigación no tiene líquido que lleva, solo es petróleo. Petróleo. ¿Usted se imagina fumigar petróleo? Y lo que hacen es buscarle a los habitantes de la casa otra enfermedad respiratoria, además de la del mosquito. Por otra parte, el acueducto y el alcantarillado no hacen su trabajo. Los salideros cada día se incrementan más. Dicen, Yanela, que el 50% del agua potable se pierde. Potable, un eufemismo, pero bueno. Se incrementan y al correr el agua queda estancada en los baches, donde se mantienen por semanas, meses y hasta años. Y aún más preocupante es que al llegar al ingreso, en un centro de salud nunca te dan respuesta de tus análisis porque se pierden, como tampoco requiere de una buena alimentación. Son muchos problemas que estamos afrontando el pueblo de Cuba por un mal gobierno que no interesa nada más que su dinero. No, es por los cruceros son los que están muy mal. Su dinero. Una vez más, abajo la dictadura Castro canalista, que viva Radio Martí desde Santi Espíritu, Yanela Reyes. Hablando precisamente de eso. Saúl Santos Ferro es el compañero agente de la seguridad del Estado que fue capturado aquí por mentirle al gobierno. Acá no es como allá, que usted, mientras esté en buena con cualquiera, no como le pasó a Armando Capiró. Yo estaba leyendo la historia de Capiró. Fue terrible porque Malmierca se acaba de morir. Y entonces, no, Malmierca no... Fernández Mel se acaba de morir y fue el que le dijo, mientras yo esté vivo, tú no vas a volver a la pelota. Y perdió ese hombre con tremenda capacidad y tremenda historia, perdió la posibilidad de jugar lo que más le gustaba en la vida. Bueno, este tipo le mintió al gobierno acá en los Estados Unidos, no dijo que era de la seguridad, que era del partido, bla, bla, bla. Lo descubrieron y ahora está... la juez, una juez que lleva su caso, ha dicho que le tocan 12 meses y deportarlo a Cuba porque aceptó la culpabilidad. Acá en este país esas cosas sí funcionan. No aceptas tu culpabilidad para que te fusilen como Ochoa, sino que aceptas tu culpabilidad para que no te echen un burujón de años. Entonces te tocan menos. El hombre tiene 72 años, creo, así que cualquier cosa que pase. Entonces dice ella que su caso pasa a un juez de distrito y entonces lo pueden condenar a 20 años de cárcel sin apelación, pero en esos 20 años va a estar viviendo gracias a nosotros y entonces por supuesto la comida va a ser pagada a aire acondicionado, cable, buena comida, estudios, puede estudiar mucho. Yo conozco a unos que vinieron cuando el 80 y los tiraron directo para allá porque venían ya complicados y después cuando los encontré que salieron ya hablan inglés, conocen una pila de cosas, puedes estudiar, aire acondicionado, cable, ¿verdad? Ya quisieran este hermano que está en huelga de hambre tener esa posibilidad. Hoy leí el Granma, hoy sí me levanté y vi el Granma inmediatamente, y entonces el titular decía que la gobernanza, y me preocupó la palabra gobernanza, se empezó a usar en los años 90, porque realmente hasta ese momento esto era un barbarismo, gobernanza. Eso me suena a mexicano. Pero bueno, pero dice que la gobernanza, no me acuerdo cómo era la noticia, yo creo que la publiqué en El Humor, presentan programa de desarrollo azucarero. No, ese no, ese no, ese fue una de las cosas que leí. Un programa de desarrollo azucarero. Quedan tres ingenios. Bueno, el caso es que ellos ponen que la gobernanza, no sé qué, y me puse a indagar y a buscar y a buscar, y dije, no, ellos no se pueden equivocar así tan fácil. Es una palabra que se usa en los 90 para, escuchen esto, se ha acuñado como con la misión de denominar a la eficacia, la calidad y la satisfactoria orientación de un Estado. Hazme el repuñetero favor. ¿Tú te imaginas? Para la eficacia, la calidad y la satisfactoria orientación de un Estado, hecho que le atribuye a este una buena parte de su legitimidad, puesto en otras palabras, sería algo así como una nueva forma de gobernar que promueve un nuevo modo de gestión de los asuntos públicos, fundamentando en la participación de la sociedad civil a todos los niveles, nacional, local, internacional y regional. Vaya a gobernanza a otro lugar, pero a mí no me venga con ese cuento de camino. Como les cuento, todas estas canciones antiguas se viran siempre en contra de las personas. Y en este caso, hoy cumple 76 años, yo tuve la oportunidad de conocerlo y después vino. Ya Nicaragua para mí significa la gente y es una pena que estén como están. Pero nosotros, aquí sí no tenemos ese tipo de limitaciones. Demostramos que el odio, como escribió alguien, y le pedí permiso para leerlo. Hoy Bárbara Travieso es una muchacha que es enfermera, creo, aquí, y ella escribió en Facebook hablando de que dice que nosotros tenemos odio, y entonces ella hace una cita pormenorizada, más o menos, sobre quién tiene realmente odio, poniendo hechos concretos que demuestran el odio que tienen realmente Perro Eli y compañía. Pero decía todo esto porque nosotros no somos así, ellos son incapaces de poner Celia Cruz. El flaco que trabajaba conmigo me decía que a él no le gustaba Celia Cruz. Dice, yo no crecí con eso, no me gusta Celia Cruz. Yo tuve una bronca el otro día por Chespirito y por poco me mata el tipo que pues, ganó mucho dinero vendiendo los programas de Chespirito. Y digo, perdóname, pero a mí Chespirito, reconozco que el tipo era bueno escribiendo, pero a mí me parece una payasada mayúscula Chespirito. Un tipo viejo de 4.000 años haciendo de niño. Pero bueno, eso no importa, porque es que no me crié con eso. Yo estoy completamente seguro que si yo no me hubiera criado con el Gato Félix, sino con Chespirito, y no me pasaría como el Kili, que te pone las ratas de la hortaliza, o te pone Chivo Bueno, o te pone esas cosas, que fue con lo que él se crió, que es lo que a él le gusta. Bueno, nosotros, este tipo cumple 76 años ya. Es una familia que estuvo muy cercana al principio de la revolución sandinista, estuvo muy cercano al sandinismo. Ahora está lo más lejos posible del sandinismo. Pero en aquella época fue el tipo que rescató la música folclórica nicaragüense. Y era muy lindo. Y para mí fue muy bonito conocer al tipo y tener la posibilidad de escucharlo. Conozco ahora a su sobrino, a mi socio, y que nosotros lo conocemos, pero por supuesto que no está en Nicaragua. Cumple 76 años, nicaragüense, nacido en Somoto, hermano del también músico Enrique. Ambos figuras fundamentales del movimiento de la nueva canción en América Central. En los 60 trabajó de Nicaragua en Radio Corporación, donde componía e interpretaba a diario canciones satíricas, cuyos blancos solían ser los políticos del país, cuando se podía hacer ese tipo de cosas. Ya no se puede reír uno del chiste de su triste gobernar. Esto es para Perroel y el otro. Con el grupo Los de Palacahuina. Estoy hablando de, y esta es una de las canciones que él recuperó del folclore nicaragüense. Carlos Mejía Godoy, son tus perjúmenes, mujer.
Son tus perjúmenes, mujer, los que me sublibella, los que me sublibella.
Pichincha, y aquí está.
Tus ojos son de colebrí.
Colebrí. Ay, como me aletean, en lugar me aletean, como me aletean. Era muy bonito, Espiridión Pichinchi y compañía. Este mismo año, esta canción logró entrar en la lista de los más vendidos en España. Ahí fue donde se dio a conocer el triunfo en España, eso siempre pasa. Tras romper en el 2006 con el FSLN, se presentó como candidato a la presidencia por el Movimiento Renovador Sandinista junto a Edmundo Jarquín como candidato a la presidencia bajo el lema Yo soy el feo, señores, el feo que quiera Nicaragua linda.
Tus labios pétalos en flor, como me soripeña, como me soripeña. Tus labios pétalos en flor, son tus
perfúmenes. Eso me encantaba, eso me gustaba mucho. Son tus perfúmenes, mujer, los que me sulibellan. Hay que tener alma gorda, papá, ¿verdad? Tiene su descarga, pero bueno, en definitiva. Tu olorcito, traducción de Viñoli, como siempre, que es una bestia traduciendo. Tus olorcitos que me arrebatan. Bárbara no me contestó. O sí me contestó, no sé, no lo he podido ver, pero no quiero que nos perdamos esto porque vale la pena. Bárbara, y se lo vi puesto al Vita, lo puso en su página, lo compartió en su página, lo escribió ella, y yo quise compartirlo con ustedes, espero que no se moleste ella. Yo estoy diciendo su nombre, Bárbara Travieso, precisamente para que, dando crédito, porque en definitiva es ella la que lo escribió, afortunadamente, pero bueno. Para aquellos que dicen que los cubanos exiliados estamos llenos de odio, ahí les va esto. Odio. Nosotros no fusilamos a nadie sin juicio, ni derribamos avionetas civiles, ni arrancamos a criaturas de los brazos de sus madres a chorros de agua. Nosotros no torturamos, ni arrastramos a personas por el pavimento solo por pensar diferente o querer irse de Cuba. Nosotros no les quitamos sus negocios ni propiedades a las personas, ni las marginamos, llamándoles gusanos. Nosotros no cerramos iglesias ni votamos curas y monjas de Cuba. Nosotros no suspendimos la Navidad ni creamos los campos de concentración de la UMAP. Nosotros no perseguimos a jóvenes por oír rock o llevar el pelo largo y vestir a la moda. Nosotros no perseguimos a los homosexuales ni separamos a las familias cubanas. Nosotros no matamos de hambre a los cubanos para que no pensaran en otra cosa que buscar llevarse a la boca. Nosotros no enterramos guerrillas, no entrenamos guerrillas extranjeras en suelo cubano, ni enviamos jóvenes a morir a Angola. Nosotros no damos cobijo a delincuentes y terroristas internacionales en suelo cubano. Al contrario, somos nosotros, los exiliados, los que mantenemos a nuestra familia dentro de Cuba, enviando millones de dólares en remesas al año. Entonces, ¿quiénes fueron los que sembraron el odio en Cuba? Bárbara Travieso. Felicidades, Bárbara. De verdad, fue un tremendísimo placer poder compartir esto, porque de verdad, no te pedí permiso, no sé si me lo has dado o no me lo has dado, no he tenido tiempo de verlo, pero lo quería hacer. Orlando González Esteva, después que se acabe este regajero, que no reguero, viene con un programa. Ustedes saben, como siempre, Orlando, hoy me lo encuentro en los pasillos y se lo dije. Le dije, guardé tu presentación el día que me invitaste a tu programa porque quiero alguna vez, cuando publique algo, el prólogo va a ser tuyo. O sea, yo, por supuesto, le voy a pedir permiso y se lo voy a poner porque yo le estaba contando que mi mujer hizo una lista una vez, antes de conocerme, de las cosas que quería en un hombre, y cuando me conoció, ya se las olvidaba, cuando me conoció me enseñó la lista de verdad, que la tenía hecha de hacía mucho tiempo, y cuando yo leí la lista dije, nada, tú me perdonas, pero ese no soy yo. Y me pasó igual con Orlando, o sea, dijo cosas tan bonitas que me dio mucho gusto. Mira, Vázquez Portal, Viñoli, ahí está el portalito. Dice él que hoy va a abordar un tema tan cubano como Las Palmas, y la frase, en este caso, dice, no es un lugar común, y vamos a insertarlo en una celebración de carácter internacional. Baste decir que su protagonista tiene raíces y pasea de noche. Mira que este muchachito es conflictivo, y después dicen que yo soy conflictivo. Hoy estaba mirando, hay un libro, y quisiera invitar al muchacho que escribió el libro. Estuve buscando y para ver, para llegar ahí. Y me empaté con dos cosas. Armando Capiró jugó 14 series nacionales interrumpidas por el capricho y el abuso de poder del entonces jefe de la Asamblea del Poder Popular de La Habana, recién fallecido, Oscar Fernández Mel, que declaró públicamente en 1980, mientras esté yo aquí, que se despida de las nacionales. Qué bonito. Y entonces cuando hablamos de estas cosas, uno dice, pero ven acá, no, eso no es capitalismo, donde alguien, los millonarios, deciden por el resto de la gente. Y entonces, buscando datos sobre Capiró, ustedes saben que yo soy malo al deporte, no conozco mucho de deporte, ni tampoco me entusiasmo mucho, salvo boxeo, y hace mucho tiempo ya estoy lejos de eso. Esto me llega a chocar. Ustedes saben que ya Cuba aceptó el profesionalismo. Y entonces hay dos muchachos contratados en Japón, Despaine y Moinelo. Ahora están de descanso y ahora viene la serie esta, no me acuerdo para dónde, los centroamericanos vienen. Y los muchachos, los centroamericanos de Barranquilla, y los muchachos dicen... No, tú sabes, yo no me nada. Entonces, si se lastiman o tienen algún problema, tú sabes, y están muy bien. Y el equipo para el que juega en Japón acaba de ganar la Serie Nacional, dependiendo de ellos. Entonces parece que lo que dijo el comandante en polvo alguna vez, de esos mercachifles, que son los que gobiernan. Parece que Despaine, Moinelo, le gustan los mercachifles. ¡Normal! Todo ser humano quiere ser independiente. Todo ser humano quiere tener y decidir sobre su propia vida. Y esto pasa con los dos muchachitos. Parece que a esta altura del juego, y el comandante Polvo debe estar brincando en su tumba, tienen que tener mucho cuidado con eso porque están tratando ahora con las contrataciones. Y además, si fuera acá, tú podías dudar. Pero en Japón, Cuba está jamándose un buen trozo del billete que le están pagando a esos muchachitos. Entonces, el INDER está reconociendo implícitamente que los centroamericanos de Barranquilla no son tan importantes como decía el comandante en polvo, ¿viste? No, las medallas que se ganan con la dignidad. La dignidad ahora se paga. La dignidad tiene un precio y, por supuesto, ellos necesitan ese dinero ahora más que nunca para no terminar viviendo como la gente. Así que Despaine y Moinelo, a mí me parece una maravilla, pero una maravilla que tú hayas hecho eso que hiciste. Y no quería irme sin hablar. No voy a hablar de este muchachito, porque ese muchachito, hablando del disco nuevo de Rubén Blades. Ahora Cuba quiere convertir a Cuba... esto salió en el diario de Cuba. Oye esto, Viñoli. Cuba quiere convertir el país en un centro de golf mundial. No me acuerdo cuando vamos a exportar carne y vamos a tener más huevos que más queso que Suiza y no sé cuántas cosas más. Bueno, el caso es que quiere hacer 19 campos de golf en el país. Eso va a terminar abandonado como han terminado abandonados los ingenios. En Rancho Luna, mañana lo voy a hacer. No nos vamos a ir así como así. Abrazo cubano para todos. Gracias a los que han compartido. Mira cómo me tratan esta gente, me tratan mal. Un abrazo cubano para todos y gracias por compartir. Tenemos mucho más. Ya viene. Ahora viene Orlando González Esteva con ese que tiene raíz y camina. Abrazo cubano.
Ingredientes y sazón, con la noticia más fresca, cargada de buen humor. Viñoli en la producción y Mike te pone el sonido. Solo por Radio Martí se cocina el revoltillo.
A las 10 de la mañana deja todo por hacer. Y si nos miras por Facebook ya verás que es un placer.
El revoltillo es donde Gilberto.